En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Les voy a pedir un ejercicio. Cierren los ojos y piensen que es día 19, pero que en vez de en junio estamos en julio. Indalecio Sobrino, presidente del Consejo de Administración todavía.
Sí.
Muy buenas. ¿Por qué me miras así cuando digo lo de todavía?
No,
es que siempre que digo eso me miras mal.
No, ¿por qué? No te miro mal.
¿Me miras mal?
No, estás diciendo una verdad, o sea, todavía soy presidente del Consejo. Ya está, punto.
Muy bien.
No hay por qué hacer lucubraciones.
Bueno, el programa empieza con cara de felicidad por parte de nuestro presidente del Consejo. Más caras felices. Juan Calahorra, que el otro día fue al templo y estuvo a punto de dar no sé cuántos rabos. Es su pueblo. Juan, muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, rabos no, pero orejas solamente di 3.
Bueno.
Y bueno, fue una corrida bastante... los animales estaban bastante bien presentados, que podían haber venido tranquilamente aquí.
Perdón.
Que tranquilamente podían haber venido a esta plaza.
Oye, eso es un rejonazo para lo de aquí.
No, lo que pasa que aquello ya te dije un día...
Juan, córtate. ¿Has visto? No, ¿te das cuenta?
No, espera, déjale acabar.
Yo le dejo acabar.
Porque es que eso no es lo del Valle del Tieta.
Exactamente.
Se llamaba el Valle del Terror por el tipo de animales que saltaban.
Efectivamente, es así.
Pero el que nos esté escuchando dirá, Juan, en fin... Son toros que ya podrían estar en Santander, en fin.
Sí, porque es que allí...
Mira, me manda un mensaje Garzón. No va a volver a entrar en la plaza jamás. Y te llevabas muy bien con él.
Bueno,
pues
compraré la entrada de tapadillo.
Bueno,
te voy a decir una cosa. Si esos toros salen en Santander, no los torea nadie. No quieren, no viene ninguna figura.
O sea, ahora, fuera de coñas, bien, ¿no?
Sí, fue estupendamente y salió todo perfecto. Luego me criticaron que me faltó dar una oreja, pero bueno, esas críticas son normales.
Joder, pues bien que has aprendido la lección, porque aquí bien que te dábamos viajes y... O sea, que no. te sirvió para algo, ¿no?
Sí, claro, ya sabes que aquí siempre...
O sea, que en tu pueblo actúas de una manera diferente a...
No, yo siempre he tratado de ser el mismo. Lo que pasa que unas veces te puedes equivocar o no te puedes equivocar, pero todo depende también de lo que estés viendo en la plaza.
Bueno, hoy tenemos un programa, a ver, vamos a intentar hablar con Andy Cartagena, que nos ha dicho que sí, vamos a intentar hablar con Bruno Aloy, que es el novillero, el mexicano que nos falta, vamos a intentar con el Cid, lo que pasa que el Cid, pues el hombre tiene mil historias, si tenemos calor aquí, imagínate tú en Sevilla, como para coger el teléfono a las 12 del mediodía. Y otra de las caras de los semblantes que el rictus que tiene va, parece que es favorable, aunque tampoco me mira muy bien, es el doctor Casanova.
Buenos días, Claudio, y buenos días, Juan, y buenos días.
No, te lo digo porque como sé que esta mañana creo que habéis estado por la enfermería, no sé si ha estado usted.
Sí, he estado porque justamente como venía aquí al programa, pues, y sabía que me ibas a preguntar.
¡Ay, madre!
He pasado por allí y he visto cómo estaban las cosas.
Bueno, ¿ya han dado de blanco a España los azulejos?
Bueno, no es necesario, los azulejos son azulejos y eso no es lo fundamental.
En mi casa y en nuestra casa, hombre, Daniel, en tu casa me imagino que tus daban blanco a España, yo me acuerdo de toda la vida. Y en la de Indalecio.
Para el rejunteo,
blanco a España
sí,
se daba.
Eso está bien. Lo importante...
¡Ay, a ver! A ver esas inflexiones de voz.
No, lo importante es preparar todas las cosas para la feria, porque como has dicho muy bien cuando has empezado, queda un mes.
Ya.
Entonces necesitamos que eso esté todo a pleno rendimiento, ¿no? Y por un lado tenemos las cosas más importantes, que es el material, lo tenemos ya pues, concedido por la clínica Mompía, que nos facilita ese material, y eso es muy importante. La sangre, la cogemos del banco de sangre, que nos la facilitan también, pero justamente esos días de la feria. Y lo demás, estamos pendientes de organizar un poco lo que queremos tener, dos quirófanos. El quirófano que siempre ha estado, pero en el fondo, donde estaban las las tres camas que nunca se han usado ni se van a usar, queremos poner otra mesa de quirófano con otra lámpara para poder hacer cosas con anestesia local y anestesia raquídea o epidural. Para que pueda
Pero eso haber... ya José María Garzón, no sé si tan incluso en el pliego de condiciones,
hombre, no,
él
no,
se comprometió no, a por lo menos a tener cambiar la lámpara, corregirme.
Arreglar la enfermería.
Eso es, arreglar la enfermería.
Sí, bueno, en eso estamos. O sea,
eso
para,
es.
Para la enfermería hace falta lo que es el continente y el contenido. Y entonces nos cedieron del hospital de Laredo pues un material que eran dos mesas de quirófano que están bien, no son nuevas pero están razonablemente bien
y que son de utilidad y las habéis aprovechado. Y luego la lámpara, pues
la lámpara, eso es un problema diferente porque ya. Las lámparas no es fácil quitarlas de donde estaban y poderlas poner en otro sitio, pues son lámparas que llevan años, aunque funcionan claro. Muy bien, están descatalogadas probablemente, y de momento tenemos una lámpara portátil, tenemos que conseguir otra lámpara portátil para ese segundo quirófano.
Bueno,
y en
seguro,
eso estamos.
Seguro que de aquí a un mes saldrá.
Espero que sí.
La lámpara portátil ya está allí.
Sí, la una ya está allí, hace falta la otra.
La otra, vale, pues bueno, de aquí a un mes. ¿Y todo esto has hablado con José María esta mañana?
No, esta mañana no.
Bueno,
José María abre por teléfono.
Camillas tienes para los dos quirófanos.
Sí, camillas, sí. Las camas, sí. Vamos, las mesas de quirófanos hay y una camilla también tenemos. Y hablé la semana pasada por teléfono. Esta mañana he pasado por la plaza porque quería verlo antes de llegar aquí.
Bueno, no quiero ser gaffer, pero el día 28 de julio se cumplirán 3 meses del apagón en España. No, me digas, hombre, que el 28 de abril...
Es que te veo venir.
No, es que me ves venir, ¿no? Yo pregunto, y yo el 28 de abril, y tú, y Daniel, y Juan, pues estábamos tan contentos, y nos quedamos a verlas venir, nunca mejor dicho, haciendo un juego de palabras. Caso de que pasara algo, tenemos Valdecilla al lado, ¿no?
No, y oye, tenemos un grupo electrógeno en la plaza.
Amigo, eso es lo que te quería decir, ¿ves? Si yo te las pongo para que rematéis. Claro. O sea, tenemos grupo electrógeno.
Sí, sí. Bueno, de hecho, cuando la apagó... cuando la apagó, el problema que hubo en la plaza es que la puerta de entrada al callejón...
Sí.
Pues se quedó abierta, lógicamente. Claro. Hubo que cerrarla cuando se fueron los obreros. ¿Y cómo se cierra? Porque es eléctricamente, me tiene...
Claro.
Claro, se encendió el generador y se
cerró. Digo esto porque... toros en ese solamente se dan en Sevilla cuando pasan estas cosas, ¿eh? Están lo único, su única obsesión, vamos a dar la novillada, vamos a tirar para adelante como sea, claro, y luego el doctor dice, vamos a dar una novillada, no tenemos luz y en fin, pero bueno,
oye, no,
todo
no,
está preparado, luz, sí, es lo que pasó en Sevilla.
Hombre, a lo mejor no puede estar 5 horas con la luz del generador, pero...
Doctor, ¿está todo bien?
Está todo en marcha.
¿Tenemos el equipo? ¿Cuántas personas van a formar este año el equipo?
Pues el equipo es similar al del año pasado. Lo único que hay que concretar es que es un periodo de verano, un periodo que hay muchísima actividad de trabajo y hay personas que están localizados o que tienen guardia esos días, entonces hay que turnarse. O sea, no pueden dejar de estar vinculados.
Los médicos como para tener cuidado con eso de las guardias y...
Bueno, pues es una cosa que
es así.
Es una parte fundamental de la asistencia.
Más del apagón, di que si coge la huelga.
y hay personas que les coincidirá seguro algún día de los están de guardia, por eso tenemos más personal.
Pero eso usted lo controla bien.
Sí. Y tenemos más personal y lo vamos sustituyendo. O sea,
¿Qué es de lo que se trata?
Es de lo que se trata.
Bueno, que funcione bien, pues nada, todo parece que está bien. Por cierto, me alegra ver al doctor Casanova que está ya pensando más en el Congreso, porque su mente está casi más en el Congreso.
Bueno, es una parte fundamental.
Eso hablaremos en agosto y en septiembre, tenemos tiempo más que suficiente, porque será a finales de octubre. Pues yo no sé si Indalecio está tranquilo ya, porque lleva todos los días yendo a la plaza... con el famoso firme de la Plaza de Toros.
Ah, creí que me ibas a hablar del Congreso.
Del Congreso habla el doctor Casanova.
Yo que me ha metido el doctor Casanova en una ponencia que no tengo ni idea. Además, al lado del doctor Rodolfo Carrere, que es una eminencia en el tema.
Pues vamos a escuchar. Yo iré a escuchar y aprender, claro.
Claro, que tú también estás metido de moderador.
Yo también, claro. Estoy de becerrista, me ha puesto.
Te temo. Bueno, vale.
No pasa nada. Oye, a ver, ¿qué pasa? Venga. Me están mandando... Indalecio, para que no haya
cuña. Vamos a ver.
Me están mandando fotos, yo no sé si por drones o cómo consiguen las fotos, de cómo el color de la arena de la Plaza de Santa.
Bueno, el color
y me están diciendo... Espera un poco. Ahora tú di lo que te dé la gana.
Vale.
Y me están diciendo, dice, no hay ninguna posibilidad de haber buscado o buscar un color parecido, que no igual, al color que ha tenido los últimos 30 años la Plaza de Santander como seña de identidad?
Bueno, pues yo tú sabes bien que se está buscando todo el invierno una arena con un color parecido, o incluso un color igual. Pero todos los sitios donde acudíamos que podía verla, se había agotado, no existía, etcétera, etcétera. Al final ha habido que optar por poner una arena que tenga lo fundamental, y es que drene bien, que es lo que nos interesa, una arena que sirva y que drene bien. Y ahora mismo es en lo que estamos, el color, pues no sé, pues para un futuro seguiremos insistiendo, a lo mejor surge por ahí algo y entonces podemos pues mezclarla con la que hay ahora para conseguir un color.
Pero habéis conseguido han conseguido la empresa adjudicataria una arena tipo caleidoscopio, me explico. O sea que si usted va a las 6 de la tarde, que es lo que tiene que hacer media hora antes de que comience el festejo, verá un color especial con el agua del regado, tiene un color. Claro. Y a medida que va avanzando, va cambiando el color. Pero bueno, eso es una novedad a nivel mundial, ¿eh?
No, perdona.
¿Cómo que no?
Vamos a ver.
Claudio, si tú la riegas...
Yo admito que tú has nacido en Valladolid. Yo eso lo voy a admitir.
No, pero te metas con Jumillano.
En la playa te darás cuenta de que la parte de que está mojada por el agua del mar tiene un color. Y que la parte seca tiene otro color. Pues exactamente eso es lo que está pasando en la Plaza de Toros de Santander.
Pero es algo contrario a lo que te estaba diciendo. Creí que me ibas a decir, acuérdate cuando en el año 60 y tantos cogimos desde Santander con generosidad, sí, y cogimos arena del Sarrinero y la llevamos al Pisuerga. Sí. Creí que me ibas a decir eso, que es verdad.
Ya no, que está
la arena
bien.
Que hubo en el Pisuerga en la playa en el año 60 y tantos, sí, fue extraída del Sarrinero, por aquel entonces se podía hacer, y en camiones...
Y mira por dónde hemos encontrado allí arena para Santander en la Plaza de Toros.
Bueno, pero estás satisfecho, de verdad. Lo del color es una cuestión...
Ahora lo importante es que...
El firme, está
firme
sentado.
Quede bien, porque están ahora todavía están en el proceso de regar, apisonar, etcétera, etcétera. Porque ten en cuenta que es nuevo todo, es todo nuevo. O sea, uh-huh, que tiene eso, que tiene que compactarse para que sea lo que es.
Y esas
necesario.
Pruebas, porque creo que estáis, creo que han metido, Garzón, creo que ha metido caballos ahí, pues normal, ¿no? Para ver cómo se remueve, si estás bien asentado, ¿no?
Sí, claro. Sí, bueno, pues al principio, no, lógicamente, con la arena recién echada,
ya,
pues hombre, se formaban hoyos, se formaban tal, pero ahora, lógico, mismo todavía están las apisonadoras ahí, sí, dale que te pego. Han hecho una pequeña mezcla para ayudar a que se active más el compactado, uh-huh, este de, sí, que se requiere. Porque claro, en una plaza de toros, ¿qué tiene que haber? Una capa de arena, digamos que más o menos dura, más o menos firme, y después otra capa pues un poquillo más fina,
más porosa,
ajá, sí. Entonces lo que se trata es que esa capa firme,
sí,
se acabe haciendo, ¿eh? Que es lo que se está haciendo ahora, ¿no?
O sea, y lo que está y lo que se va a seguir haciendo, ¿no?
Sí, no, yo creo que la arena, bueno, esta semana está acabando, pero
vale.
Pero para la semana que viene ya está todo listo.
Bueno, joder, estaba todo preocupado hace...
Ahora, lo del color, el color ya se verá. Ya encontraremos una arena muy, muy, muy roja para mezclarle que nos dé un rojo medio.
Tampoco es necesario, a la alcaldesa no le gustaría que fuera la arena muy roja. Hacer el color arcilloso sería mejor.
Yo te estoy hablando de
color ladrillo.
Yo te estoy hablando de mezclas.
No, yo te estoy hablando de
entonces,
colores.
Si la pones muy roja y la mezclas con esa más
pues
blanquecina,
la has liado.
Pues te queda ese color anaranjado.
Vale.
Que es el conveniente, ¿sabes?
Perfecto. A ver, vamos a hablar de cosas importantes. Juan Calahorra, tú de pequeño, ¿alguna vez recuerdas alguna colección de cromos dedicado al mundo de los toros?
Al mundo de los toros, cromos no.
Nunca. Daniel,
tampoco.
Tú que eres mayor,
no, tampoco.
Indalecio, tú que eres un poco más mayor.
Hombre, vamos a ver, yo no.
¿Recuerdas alguna colección de cromos?
Sí, ha habido cromos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ves?
No, yo no la recuerdo en los kioscos.
En los kioscos,
pero sí.
Sí
que recuerdo que ha habido colecciones de cromos. Lo que pasa es que yo ya no llegué a ella.
Relacionado con la tauromaquia, evidentemente.
Sí, pero yo ya no llegué a ella, pero sí que ha habido colecciones de cromos.
¿Y más o menos por qué década?
Bueno, no, pues yo creo que incluso en el siglo XX...
¿Ah, sí?
Pues sí.
Espera, vamos a ver qué nos va a
años. En los años 30 o por ahí probablemente había alguna colección de cromos.
¿En los años 30? Sí. Bueno, claro. Vamos a hablar con quien más sabe de cromos, llamado al responsable de Taurocromos, que es nuestro amigo Javier Ayala. Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, está con nosotros aquí para hablar de Taurocromos. Javier, una pregunta que le reboto a usted. ¿Tiene usted constancia, puesto que estamos hablando con alguien que vive en el sur, de alguna colección de cromos taurinos que haya habido en el transcurso del tiempo?
Yo, No, yo estuve investigando y no encontré nada. He encontrado colecciones de postales, de, bueno, diferentes cosas, pero como de los que conocemos hoy en día, de como los de fútbol y estas cosas, no.
No recuerdas, hombre, lo que pasa es que usted es bastante más joven que Indalecio.
Claro,
no.
Sí.
No, no, pero yo antiguamente, yo que de niño era muy coleccionista de cromos y cosas de esas, y ya aficionado a los toros, sí que recuerdo de ver revistas o algún libro de colecciones de cromos antiguas que había, pero claro, son colecciones de cromos con toreros de, ya digo, de los años 20 o incluso anteriores, ¿no?
A ver, Javier, ayúdanos, porque claro, nosotros nos enteramos de esta colección que ha salido... Y en Santander, yo le he preguntado a José María Garzón, digo, José María, digo, ¿esto cuándo lo vas a...? Que tú eres también, José María, es valedor de esa colección, ¿no? Digo, ¿cuándo, ¿cuándo lo vas a presentar? Bueno, ahora tal, joder, déjame, que tengo muchos líos. Digo, vale, bien. Pregunta directa, Javier. ¿Cómo podemos adquirir los cromos de Tauro Cromos? Uno de Santander, uno de Cantabria. ¿Qué tiene que hacer?
Mira, en Cantabria tenemos más de 40 puntos de venta. Lo más sencillo, bueno, puede preguntarle cualquier kiosco de prensa al lado de su casa, que posiblemente lo tenga. En caso de no tenerlo, se dirige a nuestra página web, taurocromos.com, y ahí aparece el listado con todos los puntos de ventas que tenemos. Así bueno, que va a ser fácil encontrarlo, y si no, bueno, a través de la propia página web también se los enviamos a su casa.
Bueno, vamos a ver, vamos por partes. ¿El álbum de cromos cuántos cromos tiene? ¿De qué se compone?
Son 568.
Joder, pues ¿qué habéis hecho? ¿El cosío en cromos?
Un álbum.
Sí, 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 claro, es que tenemos de todo. Aparece, bueno, desde todas las figuras del toreo, los rejoneadores, novilleros, aparecen figuras del siglo XX, la ganadería. Creo que, bueno, intentamos que no falte de nada. Y aún así se nos ha quedado mucho fuera, porque, bueno, no, es cierto que ahora... más de torero nos llama, oye, que me hubiese gustado aparecer, pero no hay sitio para tanto. Así que esperemos que hagamos otra colección el año que viene. Y
¿me tienes, Javier? Javier, yo te voy a hacer la publicidad gratis que te mereces, a condición si aparece un torero en el álbum. Me tienes que decir si está Pablo Fernández, el norteño. Si está Pablo Fernández el norteño, te prometo que te pongo 20 cuñas diarias durante 5 meses gratis.
Vale. Ahora mismo no lo recuerdo.
Es una broma, es un amigo nuestro, pero que podía estar. Si habéis metido el platanito y no metéis a Pablo, mal asunto.
Bueno, siempre habrá años para poder meterlo, algún año caerá.
Oye, pero una pregunta, ¿esto es a base de abrir sobres y que haya repes y todas esas cosas?
Eso es, el sistema es el mismo que las que todos conocemos de fútbol.
Ya.
Apareciendo repetidas, vas comprando sobres y vas rellenando el álbum.
¿Y qué cuesta un sobre y cuántos cromos entran?
El sobre cuesta 1 euro y entran 7 cromos.
Bueno, bien. ¿Y la manera de pegar es fácil para los niños con un adhesivo o tenemos que hacer con un jugo, como hacíamos?
Ahora hay un tipo de carta algo más moderna que va sin adhesivo, metiéndolo en el álbum es de plástico.
Amigo.
Y lleva para colocarlo, lo puedes sacar. De hecho, se ve mucho que antes de las corridas están los chavales con los cromos para que se los firme el torero y
mira
colocarlo en su sitio.
Oye, Javier, ¿y qué proporción de toreros, miembros de cuadrillas, ganaderías, plazas de toros?
Pues mira, de toreros empezamos con 20... Bueno, el álbum comienza con la plaza de toros. Tenemos páginas de la plaza de toros, no solo nacionales, también aparece alguna internacional. Después vienen los 20 primeros toreros del escalafón y como siempre se nos queda algunos fuera, hicimos unas páginas extras para meter un cromo de varios toreros que, bueno, que se nos quedaban fuera de el escalafón, porque el año pasado por circunstancias bueno, habían toreado menos.
Me da la sensación, Javier, que es una colección, a ver, no quiero meter la pata, más enfocada a los mayores que hagan la colección y que estén cerca a los más pequeños que para los más pequeños.
Bueno, bueno, la verdad que es que resulta así, que muchas veces se piensa en los niños y, bueno, como es algo que al final gusta al abuelo, al padre y al niño, una colección familiar. Pues muchas veces el niño le gusta, pero al abuelo le gusta más y lo compra con más ilusión que si compra un sobre de Pokémon, por ejemplo, ¿no? Une a toda la familia alrededor de la colección, tienen algo en común.
Javier, ¿te llevas bien con Panini?
Sí, no tenemos ningún problema, son cosas totalmente diferentes.
No, bueno, pues ya sabes, como vea que es un éxito, ay, madre mía, ¿eh?
Bueno, ya si quieren que llamarnos, ya nos llamarán para llamarnos la atención y quitarnos del medio, pero de momento nos llevamos bien.
¿Vas a venir a Santander a presentarlo?
Tenemos intención, no tenemos fecha todavía, pero sí nos gustaría acercarnos por allí.
Acércate un día y vienes aquí a la radio cuando hagamos la tertulia por ahí y charlamos, hombre.
Sí, claro.
Que es una idea sensacional. Javier, que un millón de gracias, que te vaya bien, hombre.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a nuestro amigo Javier Ayala, responsable de Tauro Cromos. Es una bonita idea, pero yo creo que es más enfocada que a lo mejor a los mayores, me da esa sensación, ¿no? Y que se vayan contagiando los
bueno,
niños.
Bueno,
¿no?
Ahora hay sí. mucha gente joven que se está incorporando a los toros, no hay más que ver las salidas a hombros, que son multitudinariamente chavales jóvenes, ¿no? Y pero lo que pasa es que son jóvenes en una edad que ya no compran cromos. Son de estos chavales ya de 10 y pocos.
Díselo a Ábalos, ese ya no compra cromos.
No, ese los colecciona. Sí. Pero
tiene distintos álbumes.
Ese los colecciona, no los compra.
No. Oye, me dejáis, vamos a ponernos serio, ¿eh? Sí. Estamos en un programa de toros y tiene que haber cierta seriedad.
Esto es muy serio.
Vamos a ver qué tal de memoria anda nuestro amigo Andy Cartagena, que ya sabéis que va a estar con Diego Ventura en un mano a mano muy interesante aquí en Santander. Y casi es un fijo últimamente, afortunadamente. Andy, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A ver, te voy a hacer una pregunta memorística. Tú estabas anunciado un año en Santander en tu presentación y no pudiste rejonear. ¿Te acuerdas qué año y por qué no rejoneaste?
Fue en el... no sé si fue en el 90.
En el 2000.
En el 2000, fue porque cayó una tromba de agua muy grande.
Que España eliminó de tenis a Estados Unidos y cayó la mundial. Acabó el partido de tenis y cayó, me acuerdo perfectamente a Gonzalo Piñeiro, por el callejón, remangándose los pantalones. Tenía agua que ni se sabe. Y ahí se suspendió esa corrida que tendría que haber sido la presentación tuya. Pero bueno, al año siguiente viniste, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que gracias a Dios he tenido la suerte de disfrutar mucho de la afición de Santander y la verdad más recientemente pues este año pasado, ¿no? Que después de estar ausente otros 4 años, reencontrarme con la afición, con amigos de tiempo y llegar a Santander y cortar 3 horas hacia un rabo, pues imagínate, ¿no? Qué ilusión y qué satisfacción.
Claro. Oye, Andy, no te enfades. ¿Tú crees que los aficionados van a veros por el trabajo excelente que hacéis con vuestros caballos, con vuestra doma, por vuestra manera de torear, o porque entienden el rejoneo?
Bueno, ahora mismo hay mucha afición al mundo del rejoneo, ¿no? Lo más importante de todo es que vayan, ¿no? Por una cosa, por otra, pero que acudan y que esto puede ser afición para muchísimos años más, ¿no? Que es lo más importante. Y sobre todo creo que el cartel de Santander pues es de mucha competencia, de mucha rivalidad, ¿no? Creo que va a haber mucha emoción y creo que eso puede ser beneficio para la afición, ¿no? Hay partidarios de mi compañero Diego, luego hay otros pues partidarios míos, que eso es lo bonito, ¿no? Que la gente pues vaya con la ilusión de disfrutar la tarde.
Pero que en líneas generales, Andy, a la gente le apasiona ver la doma, las maravillas que hacéis con vuestro trabajo a lo largo de todos los días. Eso también sois conscientes, ¿no? Que se ve en la plaza.
Por supuesto, ¿no? Si uno mismo que está aquí montado a caballo es apasionado de ello, ¿no? Pues ajá. Imagínate, ¿no? Pues cuando van a verlo, pues lo que hacen los caballos son cosas muy difíciles y parece que son fáciles y creo que eso también puede atraer mucho a mucha gente nueva, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que por ahí pues vayan aficionando y toman aficionando.
Oye, te voy a dar una sorpresa porque tengo aquí a la persona que el año pasado te dio el rabo y que me dice que no le mandaste los 5.000 euros que le habías prometido. Bueno, se llama Juan Calahorra, me imagino que el nombre no se te olvidará, porque, pues claro, conseguir un rabo en Santander, pues solamente los podía dar Juan Calahorra y poco más.
Buenos días, Sandy.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues estupendamente. Aquí peleándonos con Claudio. En el tema bien. Que te ha preguntado Claudio, yo creo que sí que es verdad que hay muchísima gente que viene, admira vuestra labor, pero lo que muchas veces admira, cómo vestís a los caballos y lo que hacen los caballos con vosotros, encima. Y sí que y es verdad que viene gente específicamente a veros a vosotros con los caballos.
Vamos a ver, yo creo que de verdad este tema plantearle ahora no es ofensivo para nadie, Andy, ni para ti ni para nadie. Especialistas en el mundo de rejoneo, pues hombre, si en la Plaza de Santander vamos 11.000, ¿no? Vamos 11.000, pues a lo mejor que sepan rejoneo, Sisto Carriedo y cuatro más. Y te lo digo con todo el respeto y todo el cariño, ¿eh? Pero me vale lo que dice Juan, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero la verdad es que cada vez hay más afición y cada vez la gente, pues, bien con las redes, por demás, está más puesta de lo que el torero y el toro a caballo, ¿no? Pero ya te digo que también, que es bonito también que el ver enfrentar un caballo, el ver cómo van preparados, el ver las expresiones que tienen, es todo un espectáculo en sí que es incomparable, ¿no? Porque date cuenta que son animales y como las personas, ¿no? Tienen sus días, tienen sus momentos y tienen sus cosas en cada instante, ¿no? Y eso creo que también es muy importante, ¿no? Y hay muchísima gente, pues,
por supuesto,
que lo tiene y se arrima, ¿no?
Oye, tener una cuadra como la que tenéis vosotros, en este caso estamos hablando contigo, Andy, pues hombre, es costosísimo, muchísimo dinero, muchísimo sacrificio. Pero hay algunos aficionados al mundo de los toros que me dicen, joder, yo me sentiría mejor en una corrida de rejones si los toros que se lidian, hombre, las bolitas no se vieran tanto. Entonces tú inmediatamente vas a contrarrestar y me vas a decir, coño, es que un caballo, Dios mío, cuesta una millonada mantenerlo.
Sí, pero aparte de todo eso, las bolitas y demás es lo elemental, es lo que siempre se debe hacer, porque date cuenta que un caballo no teme a que tenga un poco más bola o a que tenga más punta, va claro. A actuar igual. Lo que sí que sería lamentable y el espectáculo sería feísimo, que por una ayudación o de cualquier cosa o un remalón se pueda tener injustificado, pues que aquello se vea una tragedia y se vea feísimo. Eso es lo que sería feo y restaría en vez de sumar.
Andy, ¿te gustan los mano a manos?
Sí, la verdad es que cuando hay aliciente y hay también emoción, creo que es bonito y sobre todo es para la afición, ya te digo, ¿no? Que será de mucha competencia. Y a poco que ayude a la corrida, que sea una tarde bonita para los dos y que
evidentemente
disfrute.
Oye, Andy, ya a estas alturas de la vida, ¿hay piques entre vosotros o no?
Mira, en mi caso más que pique, lo que me gusta es intentar dar el 100% cada tarde, ¿no? Intentar sacar el mayor partido pues a los toros que me toquen y estar a gusto con mi cuadro en el momento que me siento muy identificado con ellos, ¿no? Y me siento muy a gusto de poder pues torear y lo que está, por ejemplo, mira, también usted aquí montando a caballo, pues entrenando, ¿no? Afinando, para que cuando llegue, por ejemplo, este sábado toreo, este viene a ser un festival en Griñón y luego voy al domingo a Granada, ¿no? Pues para que lleguen las próximas fechas y poder lo que entrena aquí, no hacerlo, ¿no? Porque no, lo que uno entrena no se puede hacer, sino que esté preparado para en el momento que me salga el toro, pues poder acomodarlo lo máximo posible para poder disfrutarlo yo y también que pueda disfrutar la afición de la forma y en el momento que me encuentro con la cuadra, ¿no?
Expectantes ante tu presencia una vez más aquí en la Plaza de Toros, ojalá que como mínimo tengas otro rabo, no está Juan, porque Juan se nos ha jubilado, pero si le mandas el sobre de los 5.000 euros, te lo va a agradecer infinito, Andy, de verdad.
Juan es un profesional, no hace falta ni 5.000 euros ni nada.
Efectivamente, lo has dicho tú, no necesito
Andy,
nada de eso, solamente las gracias y ya está.
Un millón de gracias por encajar también las bromas, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Que te salga.
Un abrazo y a ver si nos vemos por allí y os conozco en persona.
Hombre, el domingo 20, ya no, el que va a ir Juan fijo va a ir a verte.
Venga, echamos una colilla, algo fresquito, venga.
Vale. Un abrazo, Andy.
Venga. Vale, un abrazo, hasta luego.
Muchísimas gracias. Oye, qué bonito es hablar con matadores, con regeneradores, con naturalidad, desde lo que creo yo que Indalecio, Daniel, es una evidencia. La gente va al rejoneo, le encantan los caballos, hombre, le encanta ese trabajo diario de los rejoneadores. Ahora, ¿especialistas en rejoneo?
Hay poca gente.
Poca gente.
Además, luego tenemos otra cosa, que luego el reglamento es que es tan escuálido, que nada más que hay un artículo del reglamento en el que habla del rejoneo. Sí te viene lo que tienen que medir, los útiles que utilizan, pero que hable solamente del rejoneo, solamente hay un artículo.
No, bueno, es que del toreo tampoco te hablan de cómo es un buen natural o una buena Verónica, o sea, eso no entra. Pero y eso es lo que sí que conoce el aficionado, pero el tema de los caballos... ¿Les da lo mismo eso de que cambien, que claven en la grupa o que claven al estribo o que sea todo ese vocabulario muy de los aficionados de los caballos?
Efectivamente.
Pues la mayoría del público lo desconoce, ¿no? O sea, es que no es le da mismo. Igual que clave ahí de cualquier ya. manera.
Oye, ¿creéis que sigue habiendo esa pasión por el mundo rejonero? Yo recuerdo, no hace muchos años, cuando se hablaba de corrida de rejones, siempre se hablaba de un lleno asegurado. Pero últimamente, ese no hay billetes de en los últimos años... No ha coincidido con ese furor que ha habido siempre aquí en la Feria de Santiago. Siempre, años atrás decía, sí. ¡Rejones! ¡Me cago en la madre! ¡Hasta
rejones,
la bandera lleno!
Rejones siempre estaba lleno. Pero muchas veces también hay que reconocer que los rejoneadores están fallando también, igual que los toreros. Y los toros, por ejemplo, hemos tenido una temporada que los toros pesaban demasiado. Y cuando un toro te pesa más de 600 kilos, pues hombre, pues aguantar 20 minutos detrás de un caballo... Pues con más de 600 kilos, pues...
Hombre, según lo que le hagas, ¿no?
Exactamente.
Claro, es como las corridas de banderilleros.
Efectivamente.
Que después le revientan y luego...
Bueno. A las corridas de rejones, generalmente, un porcentaje muy alto de aficionados a los toros, pues no les gusta demasiado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, tienen otro concepto de lo que es una corrida de toros.
Efectivamente.
Ese tema que tú has mencionado, que sí. no son bolas, les corta el pitón directamente y no hay bola.
Ya me estás dando calla, te estás vengando de mí, no me pasas una. Bueno.
No, es que se habló de bolas.
Bueno,
no,
bien, hombre, a ver.
Pero bueno, el hecho es que yo creo que eso al aficionado le echa un poco para atrás, o sea...
Es que es lo que intentaba introducir, lo que pasa es que claro, a mí, joder, me da tanto respeto, es verdad, la profesión, la dedicación de los rejoneadores, tantísimo tiempo, tantísimos años, unos caballos que son una preciosidad. Y lo que tú dices, lo hemos escuchado muchas veces los aficionados. Oye, que a lo mejor los pitones, hombre, un poquito, tú me entiendes,
hombre,
yo contribuiría.
Yo creo que hoy es verdad que se rejonea con un mayor riesgo, o sea, sí, más ajustado que antes.
Efectivamente, pero
entonces,
también...
El caballo es un blanco mucho más grande que el torero. Con lo cual la probabilidad de que el toro le tropiece o le haga caer es muy grande. Y una vez que el toro tenga el caballo en el suelo, ahí claro. No falla. Ahí
bueno,
eso va a ser...
Como hemos dicho, toda la suerte para Andy Cartagena, y a ver si tiene la misma suerte o parecida que la que tuvo el año pasado. Y vamos a saludar a nuestro amigo Manuel. El Cid, muy buenas, don Manuel.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes. La otra semana estabas liado, ni qué decir tiene. Esta semana tres cuartos de lo mismo.
Estoy ahí a la día de campo, y la semana pasada que me pillaste en Portugal y la verdad que estuve en un lado que me creí que tenía cobertura, al final no había cobertura ni nada y no pudimos mover.
Te tenías que haber pasado a Badajoz para que hubieras tenido cobertura.
Oye, pasé.
Claro. Oye, Manuel, ¿cómo están siendo esto ya? Cuéntanos qué fechas tienes hasta verte aquí en Santander el día de Santiago.
Pues mira, tengo el domingo, el sábado que viene, que voy a la feria de Algeciras y después voy el día 30 a Mont de Marsan y 25 a Santander.
Bueno, y sigues teniendo en Francia tu público, ¿eh? Que te quiere y te mantiene y te sigue.
Bueno, ahí andamos. Ya tampoco vamos a pedir pedal al horno, pero bueno, los fieles siguen ahí.
Oye, Manuel, el año pasado se habló mucho que bueno, que tuviste una muy buena intención, pero que a lo mejor... no se construyó tu adiós a los ruedos como te merecías. Y este año se ha intentado hacer un poco mejor. Me gustaría que nos comentaras esto.
Bueno, tampoco... Mira, yo el año pasado intenté pues estar en otra feria. Incluso igual que este año, ¿no? Pues intentar meter la cabeza en otro tipo de feria, ¿no? Pero bueno, tampoco... Yo soy un tío que tengo los pies en el suelo. Sé que ahora mismo, pues, la baraja de toreros que hay ahora mismo importantes, pues son muy grandes. Y evidentemente, pues igual, si no la última, la penúltima carta de la balada soy yo. Pero bueno, lo acepto. Tampoco puedo vivir ahora pues ni amargado ni resentido porque no estoy en una feria o en otra que me gustaría estar, evidentemente. Pero bueno, las oportunidades que me dan voy a intentar aprovecharlas al máximo, intentar disfrutar, que es lo que voy a hacer ahora, porque tampoco ni voy a descubrir nada ni voy a enseñar a nadie quién es el sí, ¿no? El que venga a ver aquí sabe lo que va a venir a ver, y intentar estar al máximo, y para eso pues, me estoy preocupando de estar preparado y para cuando llegue esa oportunidad aprovecharla, ¿no?
Oye, empleáis mucho el término disfrutar toreando. ¿Se puede disfrutar delante de un vitorino?
Sí, muchísimo, claro que sí. Y también se pasa muy mal, las dos cosas, ¿no? Ya, pregúntale a Borja Jiménez si el otro día en Madrid, en el segundo toro, disfrutó o no disfrutó.
O sea, depende de cómo te mire, ¿no?
Depende de cómo te salga el Vitorino, depende de cómo te salga el Juan Pedro, depende de cómo te salga el Núñez del Cubillo. Es que no tiene por qué ser Vitorino, es que cualquier toro te hace pasar un mal rato y cualquier toro te hace pasar un grandioso rato también, ¿no?
Uh-huh. Oye, Manuel, tú estás por... Claro, estás en tu adiós y qué te vamos a preguntar. Pero cuando se cierra un cartel contigo, que ya estás en el adiós y que, como bien dice Indalecio, lo has hecho todo. Por detrás de ti tienes uno que lleva unos cuantos años pegándole fuerte, como Roca Rey. Y luego encima tienes a un niñuco que acaba de entrar. A ver, ¿cómo vas tú a la plaza? ¿Bastante tienes con lo tuyo para preocuparte de Roca Rey y del niño?
No, ni mucho menos.
Con todo el respeto para todos, cuidado,
Y hombre, claro, hombre, por supuesto, hombre. Creo que es un cartel muy bonito, muy atractivo. Y mira, y yo creo que la empresa con tres toreros muy diferentes, creo que de distintas épocas también.
Sí.
Y bueno, cada uno creo que intentaremos estar a la altura de las circunstancias, a la altura de Santander, que para mí es una grandiosa feria, una gran plaza, que a mí siempre me ha tratado muy bien. De hecho, pues tengo una de las peñas más numerosas que hay en Santander, y yo encantado de volver, pues, como mi segunda tierra, ¿no? Porque voy mucho por allí, porque voy mucho a mi peña, porque le tengo un cariño tremendo a la afición de Santander, y el volver a estar anunciado en Santander para mí es un acicate más incluso de motivación, pues para estar bien, ¿no? Y después, pues ya con más inri, pues la corrida de Vitorino, ¿no? Que es una corrida de toro, creo que siempre levanta esa expectación que todo aquel aficionado que le gusta a los toros, pues le gusta ver, ¿no?
¿Has preguntado además a Vitorino a ver si trae un alguien que se llame Madroñito otra vez?
No, bueno, Madroñito era de Adolfo.
Pero que le podía poner a Vitorino, podía haber puesto un toro, sí, haberle llamado Madroñito.
Pero tiene, viene con muchísima fe con la corrida. Oye, una corrida de toro que también viene bien escogida, ¿no? Oye, pues a matar Roca Rey, que ahora mismo es la máxima figura del toro que hay, y yo supongo que también vendrá pues con todas las miras de triunfar, ¿no? El primero que le interesa triunfar es a Vitorino Martín. Incluso más que, hombre, a Roca evidentemente tiene que triunfar. Yo...
¿Sí? ¿Manuel?
A ver, se ha vuelto a ir a Portugal.
Pues cuánto lo sentimos. Se cortó,
se Manuel. Cortó.
Bueno, pues eso. Bueno, hay que decirle a Manuel que ya Miguel, en el restaurante Casa Miguel, está preparando la cena con Arturo, con Consuelo, con todo, bueno, todos los peñistas, y él, que es más majo que las pesetas, pues se quedará allí a celebrar con sus compañeros. Y vamos a ver si se queda también un mexicano, Bruno Aloy. Muy buenas, caballero. Bruno. Bruno.
Sí, me escucha.
¿Me escucha bien, Bruno?
Yo sí me escucho.
No, es el que no, estamos hablando es Bruno.
Sí,
Bruno.
¿Qué es, Manuel? ¿Quién eres, Manuel o Bruno?
Bruno.
Bruno, es Bruno, vale, muy bien. Vale, es que perdóname, Bruno, es que hemos tenido un corte de línea. Bueno, a ver, ¿qué hace un mexicano en Santander? Cuéntanos.
Pues bueno, la verdad que es un torero que está muy ilusionado de estar en una feria tan importante como la de, sobre todo este año, Santander, ¿no? Una plaza de segunda, que es una feria que parece plaza de primera, ¿no? Es unos carteles muy rematados y bueno, yo estando colocado en la única novillada, pues me da mucha responsabilidad y mucha ilusión, la verdad. Y bueno, que es una ciudad que no he podido conocer, pero que estoy deseando conocerla, y a su afición también.
Ajá. Bruno, estás toreando bien, ¿eh?
Bueno, pues intento
torear como siento el toreo y que la gente se emocione, ¿no?
Digo que estás toreando bien y estás toreando en muchas novilladas.
Pues afortunadamente sí, afortunadamente han habido compromisos y no hemos parado y bueno, tengo que intentar aprovechar al máximo las oportunidades y creo que esta también es una de ellas.
Uh-huh. No eres muy de palabras, muy de hablar, me han dicho, Bruno, pero bueno, ya esto eres muy tímido, pero esto funciona así. Hoy, es inevitable que cuando hablemos con un torero mexicano, pues lógicamente tengamos que hablar de México. Aunque eso sí, tu debut con Picador fue en Aguascalientes, que se salva un poquito de la quema de Ciudad de México, pero que me imagino que en el fondo estás preocupado, ¿no?
Sí, pues claramente. Yo llevo ya 5 años viviendo en España, desde que yo debuté sin caballos. Debuté, bueno, aquí en España, y he estado fijo en Madrid, y yo vivo y resido acá. Y bueno, he estado yendo los inviernos a torear para tener continuidad. Y bueno, la verdad que mi carrera taurina se ha hecho en Europa prácticamente.
¿Y tus cuentas ¿y tus cuentas para la alternativa cuáles son?
Pues estamos deseando terminar una temporada primero ilusionante como novillero, entonces me vienen fechas importantes y estamos esperando a que pasen un poco, pero sí vamos ya un poco en la mira de esa alternativa.
Oye, tú dices que te has educado en España taurinamente, pero el toreo mexicano siempre ha tenido unas ciertas características, ¿no? Es un toreo especial, el de los mexicanos, en líneas generales, hay de todo, pero hay un toreo muy especial. ¿Tú participas de eso a pesar de tu educación española taurinamente?
Pues sí, me he intentado basar mucho también en la tauromaquia de mi país, porque pues he vivido eso y mamado esa tauromaquia. Y bueno, también tengo muchos referentes en México, ¿no? Que me ilusionan mucho. De hecho, un referente mío clave que es español, pero se ha consolidado mucho en México y es un torero que a la afición mexicana le tenía mucho cariño, es a Paco Camino. Y es un torero al cual yo,
bueno, o sea,
yo
que
me intento referir en sus cosas.
Que en casa tienes muchos vídeos, por lo que veo.
Pues bueno, he intentado aprender mucho de él, ¿no?
Claro.
A través de la lectura y a través de los vídeos y a través de cosas, bueno, informarme, ¿no?
Si tú dices que ahora...
que pude haber con la vista, pero sí pude estudiarlo, ¿no?
Si tú ahora dices que tu ídolo es Roca Rey, a lo mejor no te dejan entrar en México, ¿no?
No, sí, al final
es broma,
yo lo sé, pero al final el maestro Andrés también ha creado un cartel muy ilusionante, y lo vimos ahora estas ferias que prácticamente con la sinceridad absoluta es el único torero que puede darle la vuelta a esto en nuestro país, porque es el único que lo vimos en Aguascalientes, fue el que llenó las plazas, ¿no?
Bruno, el sábado, dentro exactamente de un mes, estarás aquí en Santander. La última pregunta: ¿qué cartel de alternativa te encantaría tener? ¿A quién te gustaría tener de padrino y de testigo?
Pues bueno, un padrino que a mí me encantaría, pero base a su corta años de trayectoria como matador de toros, es complicado tenerlo como padrino, pero me gustaría que fuera Andrés Roca Rey.
Ajá, bien, vale.
Ya que es un torero que no le ha costado poco trabajo llegar a donde está, y desde Perú viniendo a España a hacerse el camino, es una carrera que me motiva.
Tiene un mérito.
Gran mi padrino.
Sí, sí. ¿Y de testigo?
Y bueno, de testigo, pues me llena mucho la atención muchos toreros, ¿no? Pero dado a que mi padrino fuera Andrés, pues tendría que ser un torero joven, como lo hay hoy en día, que hay muchos, ¿no?
Por supuesto.
Podremos ver a Tomás Rufo, a un Víctor Hernández, a un Fernando Adrián, pues hay toreros jóvenes muy ilusionantes, ¿no?
Tienes donde elegir.
Y hay de dónde elegir, pero bueno, si pudiera elegir un padrino, pues sería ese, ¿no?
Ajá.
Aunque es complicado, lo digo yo.
Claro.
Y bueno, si fuera un padrino ya, Morante, Talavante, el Sebastián Castela, bueno, ya sería también de cualquier forma, ¿no? Pero pero bueno, primero a enfocarnos en la novilla de Santander y ya luego...
Oye, de todas formas, cuando vengas a Santander, acuérdate de que la gran figura mexicana, que es Carlos Arruza, es el único que nació en México de toda su familia que nació en Santander. Hermanos, padres y todo tipo. O sea que Santander tiene mucha vinculación con los grandes toreros mexicanos, por lo menos con uno de los más grandes.
Pues nada, ya te buscará Indalecio algún bisnieto por ahí para que le brindes sí, el toro. Bien. Bruno, un abrazo, que muchísimas gracias, que te vaya todo bien,
Un abrazo, muchas gracias.
Y dentro de un mes te esperamos aquí. Un abrazo.
Ahí los vemos.
Gracias. Tomás, buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Siempre estamos muy pendientes de Albacete, que es una de las ferias de la temporada. Un ciclo que se desarrollará entre el 8 y el 17 de septiembre y estará formado por 7 corridas de toros, 2 novilladas picadas y una corrida de rejones de abono. Además, la programación se completa con una novillada sin picadores el sábado 6 de septiembre. La Feria de Septiembre de Albacete se consolida un año más como uno de los ciclos de la temporada, en el que José Fernando Molina será el único torero que hará un doblete como recompensa a su triunfo el año pasado en el Coso Albaceteño. Las máximas figuras del toreo estarán presentes: Morante de la Puebla, Rocarrey, Talavante, Juan Ortega, Emilio de Justo, Daniel Luque, Borja Jiménez, Fernando Adrián, Paco Ureña, entre otros, harán el paseillo en La Chata. Otra fecha significativa del calendario es la festividad del Corpus, y esta tarde la corrida del Corpus de Toledo ha puesto el cartel de no hay billetes. Hay que remontarse mucho tiempo atrás para encontrar el último precedente de un lleno absoluto, por lo que ya se puede tildar de excepcional un festejo que ha levantado un interés inusitado entre los aficionados. Todo, por supuesto, gracias a los toreros anunciados: Morante de la Puebla por su histórica temporada, Rocarrey por su condición de máxima figura del toreo en la actualidad, y Tomás Rufo, auténtico ídolo de la afición manchega y uno de los llamados a tomar el relevo generacional. Los tres harán hoy jueves el paseillo a partir de las 7:30 de la tarde para estoquear un encierro de Daniel Ruiz. La alcaldesa de Santander, doña Gemma Igual, y el empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, han presentado en la Casa de Cantabria en Madrid los carteles de la Feria de Santiago 2025 de Santander. Una presentación ya tradicional que ha tenido como anfitrión al presidente de la Casa de Cantabria en Madrid, José Manuel Conde. En palabras de Garzón, es importante que la gran feria del norte de Santander se presente en Madrid. Son muchos los aficionados de la capital que acuden a esta feria del norte. Terminada la Feria de San Isidro, Telemadrid ha fallado sus 23 premios taurinos, galardones que destacan lo mejor de la temporada taurina en la Plaza de las Ventas. Este año el jurado ha reconocido al torero José Antonio Morante de la Puebla como mejor torero y al toro Frenoso de la ganadería de Victoriano del Río como mejor toro. El jurado ha otorgado el premio a Morante de la Puebla de manera unánime. Destacaron su genialidad en una faena histórica, con especial énfasis en su faena al toro de García Grande durante la corrida de la prensa y en su actuación en la beneficencia que le valió la puerta grande. A veces tenemos que hablar de noticias tristes, y es que se nos ha ido el actor español Manolo Zarzo este martes a los 93 años de edad. El reconocido intérprete madrileño protagonizó numerosas apariciones en series y películas, destacando su papel en la mítica serie taurina Juncal, donde interpretó al personaje de Bernardo Álvarez. Y con esta noticia y la confirmación de la retransmisión de 3 festejos de nuestra Feria de Santiago por la plataforma One Toro, llegamos al final de esta sección. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más actualidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. No se te escapa una. Qué bonito ese homenaje que acabas de hacer al gran Manolo Zarzo, que
hizo 93, papeles,
puede ser, 93.
Pero que hizo muchos papeles taurinos.
Sí.
Sin películas de Palomo Linares, del Corvo, Manolo Zarzo, me acuerdo que hacía de Mozo Espadas, etcétera, etcétera.
Javier, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. El verano está llamando a las puertas y las ferias sanjuaneras están a punto de desplegar los vuelos del capote. Por otro lado, hoy es uno de esos 3 jueves del año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión. Hoy se celebra en muchos lugares la solemnidad del Corpus Christi y también habrá festejos taurinos. Así, esta tarde en Granada se celebrará una corrida de toros con ejemplares de Álvaro Núñez para el Fandi, José María Manzanares y Alejandro Talavante. En Toledo, toros de Daniel Ruiz para Morante de la Puebla, Roca Rey y Tomás Rufo. En Sevilla, novillos de Murteira Grave para Diego Bastos, Fuentes Bocanegra y Martín Morilla. Mañana, viernes 20 de junio, en Granada, toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado. En Badajoz, en corridas nocturnas, se celebrará una corrida de toros con ejemplares de Veiga Teixeira para Ruy Fernández, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza, actuando también los forcados de Elbas y Coruche. En Alicante, novillos de Pedraza de Yeltes para Borja Escudero, Kevin Alcolado y Javier Cuartero, que debutará con picadores. El sábado 21 de junio en Alicante, toros de Victoriano del Río y toros de Cortés para José María Manzanares, Roca Rey y Samuel Navalón. En Granada, toros de Victorino Martín para El Fandi, Sebastián Castella y Miguel Ángel Pereira. En Badajoz, toros de La Quinta para Antonio Ferrera, Alejandro Talavante y Emilio de Justo. En Torrejón de Ardoz, Madrid, toros de Domingo Hernández para Diego Urdiales, Borja Jiménez y Víctor Hernández. En León, toros de Soto de la Fuente para Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo Hernández. En Moralzarzal, Madrid, toros de José Enrique Fraile de Valdefresno y El Estoque para Sergio Rodríguez, Jorge Molina y Álvaro Burdiel. El domingo 22 de junio en Alicante, toros de Núñez del Cubillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Marco Pérez. En Madrid, toros de Valdefresno para Luis David Adame, José Fernando Molina y Cristian Parejo.
Muchas gracias, de verdad, Javier, por toda la información exhaustiva que siempre nos das. Juan Calahorra, muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Enhorabuena, hay mucha gente del tiempo que me está mandando mensajes y me dice qué presidente tenemos, ¿eh? Como siempre. Indalecio, a la plaza, venga.
Ahora voy.
Daniel, a la enfermería.
Muchas gracias, Claudio.
A probar esas bombillas y que vaya todo bien, esas lámparas, que esté todo bien.
Por supuesto.
Venga, la próxima semana ya estaremos metidos prácticamente. Si hoy, dentro de un mes, comienza nuestra feria, dentro de una semana.
Empieza el descuento.
Y empieza el descuento. Tendremos más protagonistas aquí en su programa de toros, ahora en redes sociales y luego el sábado, recuerden, a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias.
Que na crinda sacca va a ballar, mescolando bolerio, cha-cha, chi vuol brugliar, torero. Custi basetta sudamericano, con un sigari a vane a gamba se le picche. Torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba Cantabria, con Claudio Acebo.